UPH Radio. Conocer el vino.
Hoy vamos a dejar de lado las denominaciones de origen para centrarnos un poco en lo que es la cata, el analizar un vino organolépticamente, es decir, con todos los sentidos donde influyen tanto la vista como el olfato, el gusto, el oído y hasta las sensaciones táctiles. Dentro de lo que son las catas, pues podemos ver distintas catas, podemos hacer catas a ciegas, que es con copa negra, catas horizontales, donde vamos a ver una misma añada de una distinta bodega, una cata vertical, que es una distinta añada de una misma bodega, una geográfica, que es de una zona geográfica determinada, como hemos estado hablando últimamente de las denominaciones de origen. También puede ser una histórica, es decir, viendo una denominación de origen, las distintas añadas, y así hacemos un histórico de la evolución del vino. Y después las técnicas, cuando ya nos reunimos grupos de profesionales para catar el vino. Y dentro de lo que es la cata, tenemos que tener una mención a lo que es la importancia del lugar, de estar tranquilos, estar relajados, el orden de la cata, de menos a más para no saturar mucho ni el olfato ni el gusto, la cantidad de muestras también que vamos a catar para no cansarnos, evitar fumar 2 o 3 horitas antes, evitar tener perfumes para que no nos distraigan, no comer muy pesado antes de una cata y un mínimo de una horita antes para no tener restos en boca. También no estar resfriado, por ejemplo, para no mermar las percepciones. En fin, es tener una buena luz, tener un sitio que no haya ruido. Es decir, no es lo mismo disfrutar de un vino que catar un vino. Es decir, vamos a sacar toda la información posible de ese vino, de dónde ha estado, en qué zona, qué uva puede ser, cuál fue la fermentación que hicieron, cuál fue la crianza. Es decir, vamos a conocer en profundidad a ese vino. Por eso es la importancia de todos estos factores. Bueno, el primer contacto que vamos a tener con un vino es la fase visual. La fase visual te va a decir un poco si es joven, qué crianza ha tenido. Ya por el color nos va a hablar un poquito de él. Es como cuando conocemos a una persona y más o menos por la imagen, por la percepción, pues más o menos podemos calcular la edad que tiene, cómo ha estado la educación que ha tenido, la crianza que ha tenido. Y todo eso pues nos va a hablar el vino. En cuanto a vinos blancos, vamos a tener vinos que son cuanto más frescos, vamos a tener colores acerados, colores pajizos, amarillos, limones. Y cuanto más evolucionado va a estar el vino, pues nos vamos a encontrar con colores más oxidados, más oros viejos, más ocre. Después en los vinos tintos, por ejemplo, vamos a tener unos colores más violáceos, más púrpuras cuando son vinos jóvenes. Y cuanto más maduro, más evolucionado, más criado, pues nos vamos a encontrar con tonos más tejas, más marrones. Y en los rosados, por ejemplo, de colores más fresas, más frescura, más va a tornar pues a tonos más salmones, más color cebolla, de piel de cebolla. Para ver bien el color tenemos que inclinar un poquito la copa a 45 grados sobre un papel blanco para ver lo que es la nuez, que es lo del centro, que es el color, y el ribete o las notas, que es lo que curva la copa. Ahí es donde nos va a decir el vino, pues si ha tenido crianza, si está evolucionado, etc. También vamos a ver si el vino no tiene ningún tipo de defecto, es decir, lo vamos a mirar a la luz y vemos si tiene defecto, como que esté turbio, que esté velado, que esté quebrado, que tenga alguna precipitación, que tenga picking, que es un color en lo que suele salir en los blancos, que es como colores anaranjados. Y todo esto pues es la primera fase. Entonces vamos a ver si el vino en principio no tiene ningún defecto en cuanto a su limpieza y en cuanto a su color referente a su edad. Por ejemplo, un vino Tiene que tener el color de su tiempo, de su añada, de su juventud. Y si es un vino con más edad, pues tendrá que tener ese color más oscuro o más marrones o más salmones o más dorados, como hemos comentado. En cuanto a la fase olfativa, ya es la fase que ya continuamos, que ya primero lo que podemos hacer es ver la intensidad aromática que tiene el vino, pues nos los ponemos en el pecho y vemos si ese vino, sin mover la copa, pues va a llegar hasta el olfato estos aromas. Si llegan los aromas desde poniendo la copa en el pecho, pues podemos decir que el vino tiene una intensidad aromática alta, media alta. Y si no nos llega ningún aroma, pues podemos decir que tiene poca intensidad aromática. Después también, cuando nos los ponemos en nariz, pues ver si el vino es franco. Es decir, franco quiere decir que si huele a lo que tiene que oler, que es a vino. Pues si abrimos un yogur, si lo que tiene que oler pues es a yogur, pues en este caso es a vino lo que nos tiene que oler. Y ver que no tiene ningún defecto en principio organoléptico en cuanto a la olfativa, es decir, que no tenga verdores, que no tenga moho, que no esté aséptico como el vinagre, oxidado, que no nos huela animal, aláctico. Y después todos estos defectos pues también los podemos ver según el umbral, es decir, puede tener a lo mejor un poquito de animal, pero si el umbral no molesta o no maquilla, que es la fruta propiamente dicha del vino, de la uva, pues no lo podemos poner a lo mejor como un defecto. El olfato es 10.000 veces mayor que de sensible que el gusto y podemos tener esta sensación por vía nasal, es decir, directamente en copa o retronasal, es decir, por la boca. Es decir, cuando éramos pequeños y nos tapaban la nariz para tomar cualquier jarabe o cualquier medicina que nos daban, si nos tapaban la nariz, no sentíamos nada. Pues en este caso es igual. El retronasal es muy importante a la hora de catar un vino en boca. Dentro de la fase esta olfativa que vamos a encontrarnos, pues nos vamos a encontrar tres fases que son dentro de la misma nariz. Vamos a ver aromas primarios, aromas secundarios y aromas terciarios. Los aromas primarios son lo que nos va a dar la piel de la uva y aquí nos vamos a encontrar que influye tanto la zona, el clima de ese año, si ha llovido, si no ha llovido, la tierra donde está plantada, hasta dicen que influye hasta las labores culturales del mismo viticultor. Pues estos aromas primarios que nos van a dar, pues nos van a dar aromas florales, aromas frutales, aromas vegetales. Después están los aromas secundarios, que son los aromas propiamente dichos de la fermentación. Y esto va a influir el tiempo de fermentación que ha tenido el vino, es decir, si ha estado en contacto con las pieles, si ha estado en contacto con sus propias lías, que las lías son las levaduras ya cuando mueren. Y estos aromas pues, nos van a dar recuerdos a levaduras, a quesos, a yogures, a leche, a mantequilla, a panadería, bollería. Y después tenemos los aromas terciarios, que son los aromas de crianza. Crianza tanto puede ser en madera, como puede ser en botella, como puede ser ahora en hormigón o en barro. Entonces, estos aromas pues nos van a dar a lo mejor aromas de la propia de la madera, como puede ser a coco, vainilla, tostados, torrefactos, cafés, como a sensaciones de especias, de animal. Es decir, va a tener una serie de aromas diferenciados. Yo siempre recomiendo que es complicado sacar un aroma de un vino si no tenemos un recuerdo primero. Y los recuerdos siempre los archivamos en cerebro. Por eso siempre es muy recomendable que utilicemos mucho el olfato, que lo trabajemos. Esto es como ir al gimnasio, pero de otra manera. Es decir, intentar oler eso cuando vamos al campo, la flor, la planta, la hoja. Cuando vamos a la frutería, pues todas las frutas, café, los tostados y todo esto se nos va archivando en cerebro y cuando vamos practicando, porque realmente El tema de cata es práctica, práctica, práctica. Es ir catando, descubriendo, investigando y siempre se te queda este recuerdo. Cuando hablamos de aromas en positivo, pues hablamos de recuerdos. Y cuando hablamos en negativo, en cualquier defecto, pues decimos me huele a. Si hablamos en positivo, pues decimos, me recuerda a la fresa o me recuerda al jazmín o me recuerda a la mantequilla o a la miel. Sin embargo, cuando es un defecto, pues decimos, huele a acético o a corcho o a madera húmeda o animal. Yo siempre digo que nadie nace con una nariz privilegiada, que todo esto hay que seguir y trabajarlo. En un principio a lo mejor nos cuesta más. Les podría recomendar también que empecemos a trabajar a lo mejor con monovarietales, es decir, a lo mejor decir, bueno, pues vamos a trabajar con una uva, por ejemplo, yo qué sé, la garnacha o la mencía o cualquiera de las nuestras, la lista negro, la viejariego, cualquier variedad. Y entonces intentar ir analizando qué aromas primarios me va a dar este tipo de uva. De todas formas, influye también un montón la altitud a la que está la uva. No es lo mismo, por ejemplo, un Alistán blanco en costa que un Alistán blanco en altitud, tipo de suelo, las condiciones que hubieron ese año. Es decir, influye un montón de factores. Pero bueno, así la vamos también reconociendo. Por ejemplo, decir, bueno, pues vamos a centrarnos a trabajar con la mencía, por ejemplo. Y entonces ya llegará un punto en que la reconozca. Bueno, todo esto es un trabajo de tiempo y de bueno y de disfrute también. Una vez pasado la fase olfativa, pues vamos allá a la fase gustativa, que es la fase que más nos gusta, porque es realmente la que nos tomamos el vino. Y aquí nos vamos a encontrar también con tres distintas fases dentro de esta fase gustativa, que es el inicio, lo que es la primera impresión, después el pase por boca y el retrogusto o el final. La lengua nos vamos a encontrar el dulce, el amargo, el salado, el ácido, aunque normalmente sabemos que tenemos distintos puntos donde se concentran más estas sensaciones. Realmente dicen que la lengua, cada uno tenemos una huella gustativa diferente, aunque podemos encontrar el dulce, lo primero que nos viene en la punta, el salado a continuación por los laterales y el ácido un poquito más atrás y al final lo que es el amargo. Lo que vamos a hacer es primero tomamos el vino, lo envolvemos bien en boca y lo desechamos. ¿Por qué? Porque cuando llevamos un tiempo sin comer, un tiempo sin beber, pues las papilas, sobre todo la de la acidez, pues van a estar pendientes a ver lo que pasa. Y entonces vamos a tener sensación de que el vino es más ácido de lo que realmente después va a ser. Nos tomamos el vino y entonces vemos que si tiene un ataque amable o es un ataque un poco molesto, si el paso por boca es largo, si nos deja sensación de que está ahí el vino presente. Después en el retrogusto, cuando tragamos el vino, aireamos con la nariz, con la boca cerrada, y entonces vuelven a surgir estas sensaciones que tuvimos en nariz, esa fruta, esas levaduras, esa crianza. Todo eso nos va a ver si realmente lo que sentimos en nariz, pues está otra vez en boca. Y después ya la sensación de cuando ya tragamos, esa sensación de amargor, esa sensación de volver a tomar vino, esa sensación de que te incita a volver a tomar. Por eso siempre decimos que la temperatura en el vino es muy, muy importante. Normalmente para disfrutar un vino hay que tomarlo un poquito más fresquito, vamos a decirlo. Pero si vamos a catar, deberemos tenerlo a otra temperatura más alta porque el frío también disimula un poco los defectos. De todas formas, cuando la temperatura es alta, es decir, tiene más calor de lo que se debe, pues aumenta la sensación dulce. En los vinos dulces se nos hace como muy pesado. Disminuye el amargor y también aumenta un poco la sensación esa de alcohol. Sin embargo, cuando el vino está muy frío, pues vamos a sentir mucho esa acidez, ese amargor, nos va a reflejar mucho. Por eso siempre es bueno, por ejemplo, yo siempre digo que un vino, por ejemplo, vamos a poner un termómetro, los vinos tienen que estar mínimo entre 5 y máximo entre 20. 5 vamos a incluir los vinos espumosos, los vinos blancos, los vinos, vamos a incluir los vinos finos, manzanilla, después vamos a seguir con vinos ya más de crianza, que ha tenido un poquito de lía, de madera, a lo mejor en vinos blancos y rosados, pues le ponemos ya unos 10 graditos, unos 12. Y los vinos tintos jóvenes, pues a lo mejor tomarlos a 14, 15, 16 grados. Y ya los que tengan crianzas, reservas, que sean un poquito más tiempo en madera o en botella, pues a lo mejor ya lo podemos disfrutar con 16, 19 graditos, pero máximo así. Tiene que haber siempre un equilibrio en boca de alcohol, azúcar y acidez. Esa sensación es la que decimos que es un vino equilibrado. También es cuando un vino es redondo o aterciopelado o tiene volumen, es persistente, es largo, estructurado. Todo esto es sensaciones que tenemos en boca. Y siempre hacemos un resumen del vino en general, viendo si el vino en vista no tiene ningún defecto, tiene un color apropio de su edad, de su tiempo. En nariz, pues vamos a encontrar que no tiene ningún defecto, que es un vino correcto, puede ser aromático o no, pero bueno, que nos habla un poco de lo que es, de dónde ha estado. En boca también, si vemos que es un vino que no nos molesta, que no tiene ninguna arista, es decir, no tenemos, por ejemplo, la acidez que desmarque el alcohol o el dulzor, sino que es una cosa muy, muy equilibrada, muy relajante en la boca, que te incita a volver a beber, pues eso decimos que es un vino equilibrado. Y después también para terminar, pues decir un poco que también tenemos sensaciones táctiles en boca. Y es cuando tenemos esa sensación ardiente, caliente, frío, vivo, fresco, plano, flaco, astringente, áspero, duro. Todas estas sensaciones son más bien sensaciones táctiles que podemos encontrar en el vino. De todas formas, esto es una pequeña introducción a este mundo tan complejo que es el mundo del vino, pero le incito o les recomiendo que vayan introduciéndose poco a poco, disfrutando, mirando, y después, bueno, ya después empieza un poco el tema maridaje, que ya vemos cómo cambia, y eso, si quiere, lo podemos comentar en otra ocasión. Pues hasta aquí ya un poco la iniciación a esta cata, espero que les haya gustado.